No. Y hablábamos usando esta ilustración varias veces en nuestro estudio de cómo en el llamamiento eficaz Dios obra por dentro y por fuera, ¿no? Tanto agarrando a la persona como obrando internamente el deseo en su corazón, el deseo de salvarse del peligro, de escapar y de regresar sano y salvo a los brazos de su papá. Eso es el llamamiento eficaz. Y el día de hoy, lo que vamos a ver es cuatro cosas que pueden suceder en la vida de una persona para que esta persona se vuelva a Dios arrepentida, entregándose a Cristo, ¿no? Esto lo vamos a ver en relación con nuestros estudios sobre los deseos y los motivos. Esto lo hicimos en un largo resumen hace 8 días. Hemos visto que somos criaturas controladas por deseos y motivos, y que se trata de obrar en nosotros el querer, ¿sí?, de igual manera como el hacer. Vimos una larga lista de ejemplos de cómo esto funciona creo que fue el estudio de fin de año, ya no me acuerdo en cuál domingo. Pero ahora vuelven a fijarse aquí en lo que dice: fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa. Y ahora vamos al Salmo 107. Salmo 107. Si estos cuates siguen pasando con sus ambulancias, vamos a cerrar la puerta y forzar a ustedes a que se muevan a un lado, ¿no? 107. ¿Lo tienen? El Salmo 107. Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por este tema que tenemos sobre la mesa el día de hoy. Y te seguimos pidiendo, Padre, tu ayuda, la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos ver en estos 4 ejemplos lo que tú haces en la vida de muchas personas, para que sean llamadas eficazmente a los pies de Cristo. Y te pedimos para que nos ayudes también, quizás a la mayoría de nosotros, a encontrarnos a nosotros mismos en estas ilustraciones o en algunas de estas cosas que haces, para obligar a los seres humanos rebeldes a arrepentirse de su mal camino y entregarse a Cristo. Te pedimos que este estudio nos sirva como algo que pueda guiarnos incluso a ver lo que está pasando en la vida de otras personas, para que podamos ver tu mano, tu providencia, y cómo eres capaz de hacer cosas tan fuertes y tan drásticas para que las personas, aunque sean forzadas, entran al banquete del Evangelio y creen en Cristo. Te pedimos que sea así, aun con algunas personas presentes el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hace 8 días hicimos un paréntesis sobre este asunto, y en la parte final de nuestro estudio hablábamos de por qué la gente no quiere venir a Cristo. Y señalamos 7 o 8 motivos o razones, ¿no? Y los voy a repetir el día de hoy como introducción. Primero, vimos porque Cristo insistía incansablemente en la soberanía de Dios y su señorío sobre nosotros, exigiendo de nosotros una submisión absoluta. Esto es lo que hemos visto en algunos de los estudios sobre la autonegación y el Evangelio. Aquel joven que no había considerado el costo en Lucas 9, el otro que quería enterrar a su padre, el tercero que simplemente quería despedirse de su casa, ¿no? Y lo hemos visto también en otros ejemplos, la lista es interminable. Cristo siempre afirmaba la soberanía de Dios sobre nosotros, aplicando el primero y el segundo mandamientos a todas las personas, y exigiendo arrepentimiento, ¿no?, en relación con su deseo de guiar y gobernar sus propias vidas, y diciendo que a menos que una persona renuncie todo, incluyendo sus posesiones y su propia vida, no puede ser su discípulo. Ahora, segundo, vimos que Cristo insistía constantemente en las exigencias de la santa ley de Dios, haciendo aplicación espiritual de esa ley, aplicándola a todos los aspectos de la vida. Esto es lo que tenemos en síntesis en el Sermón del Monte. Y vimos la regla al final, todo lo que quisiéramos, ¿no?, que los demás hicieran con nosotros, ahí están los motivos, hemos de hacer lo mismo con ellos. Y esto cuando lo analizábamos, ¿no?, en una lista de ejemplos de Mateo 5, es algo muy fuerte, ¿no?, porque nos enseña que el deseo de pecar es pecado, y la ley alcanza hasta los motivos y los deseos del corazón. Yo mencioné el tema del sexo, ¿no?, y cómo es que los doctores, los médicos y los eruditos en el tema dicen que el 90% del sexo es mental. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente un 10% lo que está involucrado en el proceso físico, que es netamente algo mental, ¿no? Pero, ¿se acuerdan ustedes de la ilustración? Estaba leyendo en estos días algo que me llamó la atención, porque en esa prohibición de mirar a una persona, sea hombre o mujer, con el deseo, ¿no?, de adulterar con esa persona, lo que estaba leyendo me llamó mucho la atención. Las mujeres casadas en aquel entonces se vestían de cierta manera, y todo el mundo sabía, esta mujer es una mujer casada. De igual manera como las mujeres solteras. No estoy hablando de la moda, estoy hablando de su vestimenta, ¿no?, que identificaba a cualquier mujer como casada o soltera. ¿Me explico? Y todo ese tema está metido de por medio en esa prohibición, ¿no?, sobre el adulterio. Porque un hombre, ya sea casado o soltero, sabía por la forma en que se vestía la mujer si se trataba de una mujer casada o no, sin saber más acerca de ella. Hay más involucrado en ese asunto. Pero al insistir en cosas así, la gente se enfurecía, ¿no? ¿Cómo es que está llegando hasta los deseos y los motivos, no? Porque se supone que si yo sé que esta mujer es una mujer casada, no voy a mirarla con otras intenciones. No sé si me explico. Pero lo vimos también rápidamente, no nos podemos enredar aquí, en la forma en que Cristo denunciaba y condenaba las tradiciones humanas y la hipocresía en todas sus formas, ¿no? Y rápidamente hicimos algunos ejemplos de este punto, cómo la gente se ofendía, se escandalizaba al escuchar tantas veces el uso de la palabra hipócrita, ¿no?, y la condenación de sus tradiciones y prácticas humanas. En cuarto lugar, la gente no acudía a Cristo porque Cristo desenmascaraba, ¿is that the word?, todos aquellos que hacían una profesión falsa de fe, diciendo lo que vamos a ver más adelante en Mateo 7, que estas personas decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad del Señor, y su profesión de fe, la ilustración es, construían sobre la arena, ¿no? En quinto lugar, vimos que Cristo exigía de principio a fin autonegación, al principio, cotidianamente, de principio a fin, autonegación en la vida cristiana. Y esto tampoco, ¿no? La gente no quiere negarse a sí misma prácticamente ninguna cosa agradable o placentera, entonces por eso no acuden a Cristo. Y sexto, vean, exigía arrepentimiento. Como vamos a ver el día de hoy, hay algo muy interesante acerca de cómo Dios obra ese cambio de mente, emoción y voluntad que nos conduce a decir no al pecado y sí al señorío de Cristo. Cómo es que nos conduce a ver la maldad del pecado y a entregarnos a Cristo confiando en sus méritos, su sangre, su justicia. Y en séptimo lugar, vimos que Cristo insistía, lo vimos en Juan 6, 44 y 65, en la gracia. Nadie, ninguno puede venir a mí a menos que sea traído, a menos que le sea dado. Esto es la gracia de Dios. Y este punto ofendía especialmente a los religiosos, a las personas que confiaban en sus obras, en su justicia propia. Y terminamos nuestro estudio en una forma muy rápida hablando del obstáculo más grande en todo esto, Y este es el obstáculo metido de por medio en los cuatro ejemplos que vamos a ver el día de hoy. El obstáculo más grande, la soberbia, el orgullo, ¿no? Y hablábamos de cómo esta soberbia nos hace mucho daño, cómo nos conduce a hacer y actuar en una forma muy desagradable ante los ojos de Dios y los demás. ¿Cómo es que nos conduce a tener hambre y sed de reconocimiento, hambre y sed, ¿no?, de adulación, de alabanza? ¿Cómo nos conduce a ver siempre el lado bueno de nuestra personalidad, el lado positivo de nuestra conducta? ¿Cómo nos conduce siempre a compararnos a nosotros mismos con personas inferiores o peores? Nunca con los mejores o superiores, sino los peores, ¿no? Y hablábamos de cómo no nos permite ser corregidos, enseñados, regañados, y terminamos dando de forma rápida algunas características, ¿no?, y puntos básicos que se manifiestan en esta soberbia. ¿Cómo es que es una parte principal de la incredulidad? ¿Cómo es que obstaculiza a las personas? No les permite sujetarse, someterse, doblegarse, ni siquiera ante Dios, porque no quieren humillarse, no quieren reconocer su maldad, no quieren decir, estoy mal, ¿no?, y estoy mal en todo. No quieren entender a fondo su verdadera condición. Hasta se enojan, ¿no?, y dan rienda suelta a sus emociones explosivas ante el Evangelio, porque se sienten tan ofendidas y tan condenadas por este mensaje que dice, si tú eres de ser convertido a Cristo, tendrá que ser de pura gracia, no te puedes salvar a ti mismo, ¿no? Tienes que humillarte, tienes que suplicar, tienes que pedir misericordia, tienes que rogar, y la gente se ofende, se escandaliza y dice, jamás me voy a entregar a Cristo. Y terminamos diciendo que hay cuatro cosas que Dios puede hacer a una persona para que esta persona haga, ¿no?, lo que el Evangelio exige, para que esta persona sea llamada eficazmente. La verdad es que hay más que cuatro cosas. Lo que vamos a ver el día de hoy es cuatro ejemplos de cosas que pueden suceder en la vida de una persona, y estas cosas son cosas, como vamos a ver, controladas, manipuladas, dirigidas, ordenadas por Dios. Son cosas que suceden comúnmente en esta vida. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cómo nos va el tiempo, ¿no? Es que le estaba diciendo a Lisa cuando estaba terminando con mis apuntes, hay una tentación, tengo la tentación de continuar con esto y profundizarnos en cada uno de esos ejemplos. Veremos si Dios lo permite, ¿no? Sería el próximo domingo. Pero veámoslo en el Salmo 107. ¿Lo tienen? Ahora, no vamos a hacer primero más que leer algunos textos y nada más, ¿sí? Pero dice en el versículo 4 que anduvieron perdidos por el desierto. Hay cuatro ejemplos aquí. El primer ejemplo es de viajeros perdidos, como vamos a ver, personas que se perdieron en el camino para encontrarse en el desierto, por fin, ¿no? Perdidos en medio de un desierto. Los versículos son 4 a 9, si quieren marcar las divisiones. Ahora, segundo, vean en el versículo 10, algunos se pierden en el desierto. Segundo, algunos terminan encerrados en una prisión de hierro, ¿no? Vean lo que dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, presos, ¿sí? Encerrados, pero vean lo que dice, en aflicción y en hierros, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo es de personas presos, ¿no? Prisioneros, ¿sí? Encerradas en una prisión de oscuridad, ¿no?, de aflicción, como vamos a ver. Ahora, el tercer ejemplo, en el versículo 17, otros, vean, fueron afligidos, los insensatos, dice, a causa de su rebeldía, ¿no?, su rebelión, a causa de sus maldades, y se enfermaron en los próximos versículos, la descripción es con una enfermedad mortal. Aquí el tema es personas que se enfermaron, ¿no? Y la enfermedad resulta ser aparentemente mortal. 17 al 22, ¿no? Es el ejemplo de la enfermedad. El ejemplo de los prisioneros es del 10 al 16. Si quieren marcar, si no están marcadas en sus Biblias, estas divisiones son muy conocidas. Y luego al final, la ilustración se vuelve más fuerte, al final, a partir del versículo 23, porque se trata de marineros, ¿sí? Marineros atrapados en medio de una tormenta que resulta ser un huracán, como vamos a ver. Marineros atrapados en medio de la tormenta. Y son los versículos 23 hasta el 32, ¿no? Aquí vienen los cuatro ejemplos, los que vamos a introducir el día de hoy. Y lo vuelvo a decir. En cada uno de estos ejemplos encontramos algo de lo que Dios puede hacer para llamar a una persona eficazmente a los pies de Cristo. Ahora, el prefacio de todo el asunto comienza en el primer versículo, en donde dice, alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová. Estas personas han sido los cuatro ejemplos que vamos a discutir. Las personas representadas en cada ejemplo han sido redimidas, han sido salvadas. Son ejemplos entonces de salvación, y lo dice en una forma directa diciendo los que ha redimido del poder del enemigo. La versión antigua dice de la mano del enemigo, de las garras del diablo, es lo que quiere decir, del poder del enemigo. Estas personas, cada persona representada en estos cuatro ejemplos, ha sido rescatada, salvada, ¿sí? Los redimidos de Jehová, ¿no? Esto lo dice al principio, lo dice al final de este salmo. Entonces, vamos a lanzarnos rápidamente a dar la idea básica en cada ejemplo. Ahora, primero, el ejemplo es de los viajeros perdidos en el desierto. Y primero vamos a leer el texto, ¿no? Dice, comenzando en el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Es la idea más adelante de ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La figura es de una persona en medio del calor, en un desierto, sin agua, sin comida, desfalleciendo. Vean, entonces, en el versículo 6, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esta fórmula se repite cuatro veces. Y dice, los dirigió. Personas perdidas ahora son encaminadas, los dirigió por camino, y vean que resulta ser el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ahora, este es el primer ejemplo, lo vuelvo a repetir. Se trata de viajeros perdidos en el desierto. Ahora, la ilustración que tenemos aquí es muy importante. Según el versículo 5, estas personas sienten un gran vacío en sus almas. Hambre, sed. El tema es hambre y sed en sentido espiritual. Estas personas que sienten hambre y sed espiritualmente llegan al punto de desfallecer. Su alma misma dentro de ellos comenzó a desmayar. Una de las versiones lo traduce así. La vida misma se les iba consumiendo, tal como sucede físicamente al cuerpo de una persona perdida en medio de un desierto. En esta figura, y lo vuelvo a decir, estas son tremendas ilustraciones, En esta figura, el mundo se les convierte para estas personas en un desierto. El mundo se convierte en un desierto. La ilustración, algunos dicen que fue tomada de los judíos en su peregrinación por el desierto, o de otros ejemplos, porque hay más de un solo ejemplo de esto en la palabra de Dios. Pero la ilustración es, vamos a comenzar desde un principio aquí, de viajeros que se pierden en el camino. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Viajeros perdidos en el camino. El texto dice varias veces que estos viajeros se perdieron buscando una ciudad habitable y no encontraban la ciudad, ¿no? Buscaban y buscaban sin encontrar refugio en esta ciudad. Se vuelven, por lo tanto, en medio del calor del desierto, cada vez más hambrientos, sedientos, cada vez más en peligro. Ahora, ven en el versículo 9 lo que dice. El versículo 9 cambia la ilustración y dice que Dios sacia al alma necesitada, ¿no? La ilustración es del alma sedienta, ¿no? El problema entonces es, en el lenguaje aquí, netamente espiritual. Aparte de la ilustración física, la idea aquí es, algo sucede a esta clase de persona que le conduce a sentirse como una persona perdida en este mundo. Se da cuenta de su condición espiritual. Se da cuenta de que está perdida en el mundo. Lo vuelvo a repetir. Algo sucede a esta persona. Y ustedes se acuerdan de lo que hemos dicho muchas veces. Hay un proceso, normalmente con una serie de pasos que pueden ser identificados. Un proceso previo a la conversión a Cristo. Y en la primera etapa de este proceso, la persona se despierta de su sueño espiritual para darse cuenta en medio de una crisis o prueba en su vida de que está en grave peligro. Se despierta de su sueño espiritual y comienza a darse cuenta de su necesidad. Pero esto es lo que da lugar a una búsqueda, ¿no? Como vamos a ver en un momento, esto es precisamente la ilustración que tenemos aquí. Algo ocurre en la vida de esta persona. Como consecuencia, se siente, según el versículo 6, internamente afligida, angustiada. La aflicción y la angustia son espirituales. Esta persona comienza a darse cuenta de su necesidad de algo más profundo. Hay un vacío en su alma. Y esto, lo vuelvo a decir, da lugar a una búsqueda. Produce el deseo de buscar. Una peregrinación es lo que podríamos decir, una investigación exhaustiva, una búsqueda. La persona comienza a sentirse solita, comienza a darse cuenta de que está caminando rumbo a la nada. Se da cuenta de que es una persona perdida en el mundo. Y la figura de que el mundo le vuelve como algo insípido, le vuelve como algo insoportable, se convierte este mundo ya no en la feria de vanidades que le tenía distraída y divertida antes, sino la persona se da cuenta de que este mundo no es lo que parece ser. Se encuentra solita y no sabe por qué. No sabe qué hacer. Se siente como sin salida, se siente como atrapada, no sabe a dónde acudir, ¿sí? Y el texto en el versículo 7 dice que no puede encontrar por sí solo el camino derecho. El camino derecho es el camino correcto. Cristo habló del camino angosto que conduce a la vida. La persona no puede encontrar su camino. Las cosas que pueden conducir a cualquier persona a este punto son casi en la providencia y en la soberanía de Dios. Las cosas que pueden suceder son casi infinitas, ¿no? Hay una larga lista de cosas que pueden suceder en la vida de una persona para que esta persona se dé cuenta de su necesidad. Esta larga lista de cosas, yo tengo varias listas aquí, estoy buscando una. Esta larga lista de cosas puede incluir pérdidas, decepciones, dificultades en la vida. ¿Qué pasó con mi lista? Esta larga lista de cosas pueden ser cosas, en la mayoría de los casos, son cosas no esperadas, ¿no? Cosas que no esperábamos, cosas que nos llegan de sorpresa, ¿no? Ya estoy enojado, no encuentro mi lista, no importa. Pero lo veremos en otro estudio. A fin de cuentas, la persona llega a este punto, a desesperarse. En su búsqueda no encuentra la respuesta, ¿no? Se siente vacía y comienza a preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? El por qué comienza a preocuparle, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde vamos, no? La persona comienza a preguntarse porque puede perder, en la lista de pérdidas, ustedes se acuerdan, ¿no? Puede perder, como vamos a ver en este caso, su salud. Puede perder su libertad, como en el caso del prisionero. Puede perder en un accidente, en medio de un huracán o accidente o lo que muchos llaman, ¿no?, un acto de la madre naturaleza, algo en la providencia sucede, sufre un accidente. La persona puede perder su confianza, su bienestar. La persona puede sentirse como que se le está derrumbando, ¿no?, todo, que su vida está en peligro. Y la persona comienza a perder confianza en sí misma, a preocuparse por el futuro, se llena de ansiedad, se llena de temores, y estas cosas pueden ser interminables dependiendo de las circunstancias, pero la persona comienza a buscar respuestas para salir de su angustia, para salir de su aflicción, y hay que fijarse muy bien en lo que sucede con la mayoría de estas personas, porque terminarán buscando respuestas en todos los lugares equivocados. Lo vuelvo a repetir. Terminarán buscando en todos los lugares, como yo estoy buscando aquí mis apuntes y no los encuentro, en todos los lugares equivocados. Lloyd-Jones habló de este tema en un sermón y dijo que esta clase de persona, la persona que se encuentra en este primer ejemplo, es una persona intelectual, y su argumento estaba basado en todo lo que algunos de ustedes han experimentado. La persona intelectual que se pone a buscar en filosofías, en historia, en psicología, se pone a buscar por todos lados, a nivel intelectual, el por qué. Y muchas de estas personas que buscan así, ¿no?, terminan buscando en los lugares equivocados y se contentan con teorías, se contentan con filosofías, se contentan con ideas humanas, se contentan con especulaciones, se contentan con algo que no es ninguna respuesta, se contentan con respuestas que no son reales acerca del misterio de esta vida. Y se supone, ¿no?, que si una persona literalmente se perdiera en el desierto, esto ha pasado muchas veces, y pasara un largo periodo de tiempo al borde de la muerte, ¿no?, o sea, prácticamente se muere en el desierto, se supone que, o sea, nosotros supondríamos que una persona pasando por una experiencia así habría pensado mucho y profundamente acerca del misterio de esta vida. Pero ahora fíjense bien en lo que estamos diciendo. Hay muchas personas que se contentan con respuestas falsas. Hay otras personas que se den por vencidas. Siguen buscando y buscando hasta llegar a la desesperación, y al cinismo. Terminan como personas desesperadas, cínicas, decepcionadas, y el punto es, se pierden en el desierto. De ese desierto no salen. ¿Sí? De ese desierto no son libradas, ni rescatadas, ni redimidas por el Señor. ¿Sí? Se contentan con algo necio. Se contentan con una respuesta superficial. O simplemente se vuelven cínicas, escépticas, y no hay respuestas, no hay un porqué. Este mundo es un desierto para mí. Y se les acaba en un sentido la vida en ese momento, porque comienzan a morir por dentro, ¿no? En ese momento. Pero hay otras personas que hacen lo que el texto dice. Veámoslo de cerca, vean en el versículo 6. Dice, cuando su alma desfallecía en ellos, entonces, dice, y eso es la clave aquí, entonces, se repite cada vez, en cada ejemplo, entonces, clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. ¿Qué es esto? En su angustia, clamaron al Señor y fueron librados. Y el punto, más adelante lo explica en otros términos, dice en el versículo 7, que fueron encaminados, ¿sí? Que fueron guiados por el camino correcto, por el camino derecho. Y luego dice, a la ciudad que tiene fundamentos, a la ciudad habitable, fueron encaminadas estas personas. Y esta ilustración la conocemos también porque se encuentra en ambos testamentos, de personas perdidas en este mundo que no encuentran la ciudad habitable, que no pueden hacer de este mundo caído un lugar placentero en donde pueden vivir contentos y en paz. Pero esta persona encuentra la ciudad habitable. Esta persona encuentra la liberación. Pero lo vuelvo a decir, esta persona es conducida a buscar respuestas en el único lugar en donde se encuentran. Es a saber, en la palabra de Dios y en el Evangelio de Cristo. Ese es el primer ejemplo. El segundo, de prisioneros. Vean rápidamente, vamos a dar lectura comenzando en el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas, sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó, vean, con trabajo sus corazones, Dios quebrantó sus corazones, vean, sufren de un corazón quebrantado, cayeron, dice, y no hubo quien los ayudase, y luego, ahí está, luego clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, la sombra de muerte, rompió sus prisiones, la misma fórmula, alaban la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, hizo pedazos, la versión actualizada, las barras de hierro, ¿no? Hizo pedazos, ¿no? Las barras de su prisión, esa es la idea. Ahora, rápidamente, aquí tenemos el ejemplo de los prisioneros. Esta descripción, que también es ilustrativa y figurativa en relación con nuestro tema, es la de personas encerradas en una prisión oscura, encadenadas en profunda oscuridad. Prisioneros, ¿no? Que se encuentran en medio de miseria y en cadenas. Personas afligidas y encadenadas por las más densas tinieblas. Estas son las figuras aquí, pero ahora hay que ver su significado. La figura de personas presas, encarceladas, incapaces de librarse, personas afligidas, y ya lo hemos leído, personas profundamente quebrantadas, ¿no? Personas, yo mencioné la idea hace un momento, con un corazón roto, ¿no? Esa es la idea. Ahora, estas palabras, afligidas, quebrantadas, caídas, ¿no? Personas encarceladas por cadenas de tinieblas. Estas palabras describen el resultado final de lo que solamente vamos a resumir el día de hoy. el resultado final del pecado. El resultado final del pecado es esta condición, este estado de aflicción, esta condición de esclavitud, este corazón quebrantado. Este quebrantamiento es el fruto, según lo que el texto dice, de sus pecados. ¿Sí? Vean la causa de todo esto. El versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Vean, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso dice, quebrantó sus corazones con trabajo. Por su rebeldía, por su pecado, dice el texto. Vean en el versículo 11 cuando dice, porque fueron rebeldes, ¿sí? Eso es el porqué. No hicieron caso. Ahora, veamos en el libro de Proverbios, un momento, ¿no? Esta idea que es tan conocida en ambos testamentos. En el primer capítulo de Proverbios encontramos estas advertencias. Cuando dice en 24, por cuanto llamé, no quisiste. Ese es el llamamiento general, ¿sí? No quisieron oír. Extendí mi mano. No hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste. Yo me riré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando viniere lo que temés. A estas personas les sobrevinieron las cosas advertidas en estos versículos. Destrucción, ¿no? Calamidad, tribulación, angustia. En el versículo 27... Y luego dice lo que pasa precisamente con esos. Entonces me llamarán, pero a estas personas les dice, no les voy a responder. ¿Sí? Me van a buscar y no me van a encontrar. Y ven el porqué en 29. Aborrecieron la sabiduría. No escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo. Menospreciaron toda reprensión mía. Estas son las palabras, las mismísimas palabras que describan el caso de estas personas ya presas por haberse rebelado contra la palabra de Dios, porque despreciaron el consejo del Altísimo. Por eso, dice, los humilló. Por eso los sometió a duros trabajos. Por eso tropezaron y no podían levantarse. Por eso sufrieron. Ahora, el argumento aquí es muy fuerte. Solamente lo vamos a resumir por el momento. ¿No? Ven con mucha atención este argumento. El argumento es lo siguiente. Dios entrega a muchas personas rebeldes, a muchas personas obstinadas, a que sufran las consecuencias, los frutos amargos de su rebeldía. El mismo que habla aquí dice por boca del apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Lo que cada uno siembra, eso también segará, ¿no? El que siembra para la carne, ¿qué dice? De la misma carne segará corrupción. El que siembra rebeldía, obstinación, aborreciendo el consejo de Jehová, sufrirá las consecuencias. El argumento sobre este asunto también se encuentra en Romanos, cuando tres veces se refiere a personas que fueron abandonadas por Dios por sus pecados, ¿sí? Por su rebeldía. Estas personas fueron abandonadas por Dios. Apunten los textos. Dice, porque estas personas no le hicieron caso del Señor en 1.24 de Romanos. Dios los entregó en mundicia. Luego en 1.26, por eso, Romanos, Dios los entregó. Se traduce, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y luego en 28, los abandonó, los entregó a una mente reprobada, depravada, para hacer lo que no conviene. Y es exactamente lo que sucede a estas personas. Son personas abandonadas por Dios. Son personas, bien, abandonadas por Dios para que sufran las consecuencias de sus propios deseos. Dios permite que estas personas den rienda suelta a sus pasiones, rienda suelta a sus corrupciones, rienda suelta, ¿no?, a sus propios deseos perversos, y el fruto es lo que cosechan. El fruto es que terminan siendo esclavizadas y dominadas, ¿sí?, por sus pecados. Ahora, este tema también lo voy a resumir en una forma de síntesis aquí. Hemos escuchado muchas veces cómo esto sucede. Es la reacción en cadena. Cuando una persona se entrega a cualquier pecado, cuando se somete al poder de cualquier pecado, esto abre el camino para que vengan otros pecados, ¿no? Es como si un pecado tuviera amigos, ¿no? Es como invitar a un vagabundo, vil, ladrón, mentiroso, a tu casa. Al darle la bienvenida, llegas el día siguiente y hay tres sentados junto a él, ¿no? Tres más, vestidos igual, están abusando de tu caridad, de tu bondad. Y luego, si no pones fin al asunto, a una semana, ¿no?, van a llenar tu casa estas personas. El argumento es muy fuerte. Un pecado conduce a otros. ¿Sí? La amargura, el resentimiento terminan en el odio, la envidia y los pleitos, ¿no? Las concupiscencias y pasiones desordenadas terminan abiertamente en toda clase de inmoralidad. La soberbia que mencionamos al principio, que al principio da rienda suelta a la autoexaltación, a esta imagen falsa, ¿no?, que queremos crear de nosotros mismos, termina con la persona tratando de dominar y controlar a todos y a todo, ¿no? Es su soberbia lo que da rienda suelta a ese deseo de dominar y controlar a los demás. Es su soberbia lo que da rienda suelta al deseo de vivir por encima del nivel de sus ingresos y crear una imagen falsa de ser alguien importante. Pero el punto es, un pecado conduce a otro. Cada pecado en la progresión o la naturaleza esclavizante del pecado, cada pecado debilita nuestro poder para resistir a otros pecados, ¿no? Es algo misterioso. Cada vez que dices sí a un pecado, te resulta más fácil decir sí a otros pecados. Esto lo vemos en los vicios, lo vemos en la forma en que la gente comienza, ¿no?, con un cigarro y luego marihuana y luego cocaína y por fin quién sabe qué. Pero sucede lo mismo con vinos y licores, sucede lo mismo en este sentido con la inmoralidad sexual. Un pecado conduce a otros. El deseo de repetir y repetir y volver a repetir los mismos pecados, se vuelve incansable el asunto. Uno se da cuenta de que el deseo de pecar va creciendo y va fortaleciéndose, va tomando control y fuerza, y la persona se encuentra cada vez más débil, cada vez más incapacitada ante la fuerza explosiva y violenta de estos deseos y estas concupiscencias, ¿no? Lo vemos con los pecados de la lengua. ¿Cómo es que al dar rienda suelta, ¿no?, a la lengua, somos capaces de gritar, somos capaces de usar las palabras más feas, más abusivas, somos capaces, si damos rienda suelta a los chismes, a las mentiras, somos capaces de volvernos completamente, como personas completamente deshonestas, incapaces de decir la verdad? Son ilustraciones de lo que estamos diciendo, de cómo todo esto va formando hábitos pecaminosos y el asunto termina en una esclavitud total. Esta es la descripción que tenemos aquí. Personas encarceladas por sus propios pecados, aprisionadas en aflicciones, pero aflicciones que las personas mismas provocaron, ¿sí? Cadenas que las personas mismas se las pusieron. Las cadenas, ¿no? Este es un tema al cual volveremos quizás. Es increíble cómo tantas personas terminan esclavizadas, pero su esclavitud es voluntaria, por lo menos al principio. Su esclavitud es voluntaria. Cuando digo por lo menos al principio, lo que estoy diciendo es, dan rienda suelta a ciertas cosas, abren la puerta para otras cosas, cuando no tenían necesidad alguna de hacerlo, pero terminan incapacitadas para resistir, cayeron, dice, y no hubo quien nos ayudase, ¿no? Se quedaron ahí, y muchas de estas personas, lo hemos mencionado, terminan con su corazón quebrantado, porque las tristes y trágicas consecuencias de esta reacción en cadena terminan rompiendo su corazón, ¿no? Pero el texto dice, ven con mucha atención al versículo 14, que Dios los sacó de las tinieblas, ¿sí? Que Dios intervino y rompió las prisiones, rompió las cadenas, ¿no? Incluso hay libros sobre este tema, rompiendo las cadenas, ¿no? En relación con el milagro del nacimiento nuevo y la regeneración. Pero el punto es, Dios es el único que nos puede librar del dominio de la esclavitud del pecado. Ningún ser humano lo puede hacer. De su propia voluntad, por su propio poder, por su propia capacidad, nadie puede librarse de esta esclavitud. Aún los grupos en donde te ayudan a librarte de un vicio te conducen a otros. Es la codependencia, dependías de un vicio y ellos ponen en lugar otras cosas de las cuales vas a depender, pero sigues como esclavo, no te puedes librar. Y el argumento, solamente Dios puede quebrantar las puertas de bronce, solamente Dios puede hacer pedazos de estas barras, ¿no? De estas cadenas, solamente Dios. El versículo 14 dice, Dios rompió sus prisiones, ¿no? Y hay muchas personas que terminan, después de años en el alcoholismo, son convertidas a Cristo. Después de años en X vicio, son conducidos a buscar misericordia, ¿no? Y el texto lo dice, clamaron a Jehová en su angustia y en sus aflicciones, pero solamente Cristo. Solamente Dios, solamente su gracia, solamente su poder nos puede librar. Por un tiempo, cuando estábamos trabajando en los 90s en Ciudad Neza, finales de los 80s, me atrevo a decir que el 80% de los hombres eran ex-alcohólicos. Nos invitaban a cada ratito a los grupos de Alcohólicos Anónimos para dar estudios bíblicos o temas o conferencias, y estaba en ese entonces, yo estaba pensando precisamente en cómo tantos de estos hombres habían sido llevados presos, encarcelados, ¿no? Encadenados por ese vicio, pero luego fueron conducidos a los pies de Cristo. Ahora, el tercer ejemplo, hay que apurarnos, vean rápidamente, la persona en el versículo 17 que se enferma. Vean rápidamente el caso de esta persona. Su enfermedad es grave, según el texto. Su enfermedad parece ser y pudiera ser mortal. El versículo 17, otros fueron afligidos, y vean la descripción de estos otros. Dice, misteriosamente dice, estos son insensatos. Necios, tontos, ¿no? Estos insensatos fueron afligidos a causa del camino de su rebeldía, a causa del camino de su rebelión, su pecado, a causa de sus maldades. Aquí tenemos el vínculo directo entre la enfermedad y el pecado. Ese vínculo no es siempre directo. El pecado, cualquier pecado puede conducir a la enfermedad. Esto lo vamos a discutir en un momento. ¿Cuántos vicios se convierten en enfermedades? ¿Cuántos vicios comienzan con placer, deleite y gozo para terminar enfermos, físicamente enfermos? Pero lo vuelvo a decir, este caso es de personas que fueron trastornadas por su rebeldía y afligidas por su iniquidad. Eso es lo que el texto dice, el vínculo directo aquí entre su pecado y su enfermedad. Si no fuera por el pecado, la enfermedad no existiría en este mundo, esto lo sabemos, pero Vean en Isaías, en su primer capítulo, no pierdan de vista la descripción que tenemos aquí. Isaías describe a los enfermos espiritualmente hablando, diciendo desde la planta del pie 1:6 hasta la cabeza, no hay cosa sana, no hay nada sano en esta persona. Vean, están siendo castigados por su rebeldía, el versículo 5, están enfermos por su rebeldía. Pero vean, no hay cosa sana sino, vean la descripción, 1:6, herida, hinchazón, llaga podrida. Vean, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No han recibido ningún tratamiento médico, ningún alivio, vean, nada de ayuda, desde la planta del pie hasta la cabeza. Todo el cuerpo está enfermo y la ilustración es espiritual. Entonces vuelven a nuestro texto. Esto es exactamente el asunto aquí. Cuando dice que a causa de sus maldades en 107:18, ahora su alma abominó todo alimento. Perdieron el apetito. Comenzaron a bajar de peso. Llegaron en su lecho de muerte hasta las puertas del sepulcro, hasta las puertas de la muerte llegan. Hasta entonces, vean, y dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios, alabanza, publican sus obras con júbilo. Ahora, el tema aquí es tremendo, porque la enfermedad aquí no es simplemente algo físico, incluye enfermedad física, pero la verdadera enfermedad es espiritual. Están enfermos en su alma, esa es la idea. ¿Cuántas personas no se dan cuenta de la enfermedad incurable, la enfermedad mortal, ¿sí?, que está en su alma? Cuando Cristo habló de esto, sacó de principio a fin la misma ilustración. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿sí?, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, a arrepentirse. Nosotros estamos circulando aquí en la Ciudad de México en los días recientes. Hemos sacado 75,000 folletos, ¿no? Y uno de los folletos es acerca de que tu salud pudiera ser peor de lo que piensas. En este folleto voy a leer aquí una parte de lo que dice, al hablar de esta enfermedad espiritual, dice, vean, la mente, el intelecto, hablando del hombre en su condición caída, está lleno de egoísmo, sus pensamientos insanos, la facultad de entendimiento está hinchada y desfigurada por pensamientos pecaminosos, por el egoísmo, por el amor propio, por el odio, por la hostilidad, las emociones seriamente deformadas, los afectos, vean, están infectados con el cáncer del amor propio, y igualmente dice, parecen con muchos tumores, que llamamos concupiscencias. La voluntad sufre de terribles e irracionales convulsiones, porque responde inmediatamente a cualquier tentación. Se pone obstinada la voluntad, se pone rebelde ante la obediencia. Y el análisis que el folleto hace es igual a lo que estamos diciendo aquí. La falta de dominio propio, la falta de integridad, la falta de honestidad, la falta de fidelidad. Y el médico y espiritual en ese folleto se pone a diagnosticar, a analizar detallada y profundamente los males del alma y concluye lo que estamos diciendo aquí de este salmo, que todo el mundo está espiritualmente enfermo, ¿sí? Pero la ilustración aquí va más allá de lo que estamos diciendo, porque en la ilustración Dios lleva a esta persona a las puertas del sepulcro. Eso es lo que el versículo 18 dice. Llegaron hasta las puertas de la muerte. para darse cuenta a la última hora, para darse cuenta de su verdadera condición espiritual, de su necesidad del gran médico del alma, para darse cuenta en la parábola, ¿se acuerdan ustedes? Inválidos, cojos, ciegos, llevados a la cena del Evangelio. La ilustración de igual manera espiritual. La triste realidad de esto es, en la mayoría de los casos, a menos que la enfermedad sea grave, a menos que la enfermedad sea casi mortal, a menos que la enfermedad sea de esta índole, la gente no hace caso. ¿Sí? La gente no toma en serio lo que está pasando. Ahora, el tema aquí es más amplio de lo que estamos diciendo. Porque el Salmo 107 afirma, hay un solo sanador en esto. Hay un solo médico capaz de sanar el cuerpo y el alma. Hay un solo médico. Y hay que entender el asunto. Toda sanidad es divina. Esto lo hemos dicho mil veces. No hay sanadores que tienen el don de sanidad hoy día, pero esto no quiere decir que Dios no sane. Toda sanidad es divina. Y el punto aquí es muy importante. Si Dios no quiere que se recupere una persona, cualquier cosita es capaz de acabar con su vida. Hablábamos el sábado de la hermana Gloria en los Estados Unidos y las fotos son de una película de horror. Parece como si su mano fuera atropellada y golpeada y se ve horrible, ¿no? Pero una pequeña criatura, araña, le picó. Y ahora están hablando, es un pianista excelente que ha trabajado años y años componiendo música cristiana. Ahora están hablando de quitarle su dedo. Si no hubieran detenido la enfermedad, la mano completa o el medio brazo, no lo sabemos. Pero el punto es que solamente Dios puede intervenir para sanar cualquier enfermedad. Y cualquier enfermedad es capaz de acabar con nuestra vida a menos que Dios intervenga poniendo de por medio, ¿no? El uso de medios. Estamos diciendo que Dios es el gran médico. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. En relación con las enfermedades mortales, todo lo que el hombre puede hacer es administrar calmantes. En relación con enfermedades mortales, se trata aquí de algo mortal. Todo lo que el médico puede hacer es darle la pastilla para calmar y aliviar temporalmente el dolor, pero no puede, si la enfermedad es mortal, el médico no puede curar a nadie. Y el leproso, le vemos, ¿no?, acercándose a nuestro Señor con esa enfermedad mortal y reconociendo lo que estamos afirmando aquí, le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Sí, en Lucas 5. Y esto es lo que sucede aquí. El gran médico del alma interviene cuando la persona es conducida a clamar a Jehová en su angustia. Pero este médico del alma interviene primero quitando la culpa, primero perdonando el pecado, primero salvando su alma, ¿no? Perdonando su pecado. Pero el tema aquí es aún más complicado, porque nosotros hemos visto a muchos casos de personas levantadas prácticamente de la tumba y se nos ocurre, al ver cómo se comportan después, se nos ocurre el ejemplo tan conocido. ¿Acaso no fueron 10 los que fueron limpiados de la lepra? Y la pregunta, ¿los 9? ¿Dónde están? Los 9, ¿dónde están? Y resulta en Lucas 17 que no hubo quien salvo un samaritano, un extranjero, quien volviese y diese gloria a Dios. Solamente uno de los 9. Y el punto aquí es, Dios puede levantar una persona de la tumba sin que esta persona realmente crea en Cristo, sin que esta persona realmente se arrepiente de sus pecados. Y lo ha hecho tantas veces, pero el resultado será, después, ya lo sabemos, se volverá a enfermar, ¿no? ¿Cuántas veces ha sucedido? El punto es que Dios puede usar la enfermedad, pero lo vuelvo a decir, es increíble, tiene que ser una enfermedad grave, tiene que ser prácticamente mortal, la persona tiene que encontrarse con un pie ya en la tumba, ya en el sepulcro, para despertarse de su sueño y hacer lo que el texto dice, ¿no? Pero aunque sea usando la figura 1 de 10, ¿no?, de estos casos, aunque sea 1 de 10, ¿no?, aún así, Dios puede usar esta experiencia, y lo ha hecho muchas veces. Conocemos a personas que han sido libradas de la esclavitud de sus pecados y vicios. Conocemos a personas, hay personas, me atrevo a decirlo, presentes aquí el día de hoy, que fueron levantadas de la tumba cuando los médicos decían, no, ya no hay esperanza, y ahora están buscando o ya están a los pies de Cristo, ¿no? De la misma manera que hay personas, como en el primer caso, que la vida se convirtió para estas personas en un desierto, ¿no? Se sintieron decepcionadas, desilusionados y no encontraban respuestas al vacío en su alma. Hay personas presentes que han pasado por cada una de estas experiencias. Ahora, por último, los marineros. Vean en el versículo 23. Estos marineros, la última ilustración aquí, estos marineros se encuentran atrapados en medio de una tormenta. El tema es tremendo. Se encuentran atrapados en medio del huracán. Vamos a leerlo primero, ¿no? Dice, los que descienden al mar en naves, 23, hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, sus maravillas en las profundidades, porque, vean, dice, habló e hizo levantar el viento tempestuoso. ¿Ven quién lo hizo? Él lo hizo. Habló, dice Dios, e hizo levantar el viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Vean, suben a los cielos las ondas y desciendan a los abismos, o los marineros en la nave, es lo mismo, llevados por las olas. Tiemblan, 27, titubean, se comportan como hombres ebrios, vean, como borrachos, y todo su conocimiento, aquí son marineros experimentados, todo su conocimiento, toda su ciencia, todo su entendimiento es inútil. ¿Qué puedes hacer ante las olas y las aguas y la lluvia y el viento en alta mar, en tempestad, en medio del huracán? ¿De qué sirve tu conocimiento? Vean, entonces, después de que hayan hecho todo lo que un marinero haría para salvarse en medio de esto, claman a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas y luego se alegran porque se apaciguaron. Y así dice, los guía al puerto que deseaban, alaban la misericordia de Jehová, sus maravillas con los hijos de los hombres, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Ahora, aquí tenemos, por último, aquellos que viajaban y navegaban por mar, en alta mar, en aquel entonces, y hay que tomar en cuenta un detalle muy importante aquí. Spurgeon habla de esto en su comentario sobre los Salmos. Hoy día hemos perdido el concepto de lo que estos viajes representaban en aquel entonces. Los viajes en alta mar, los que viajaban, ¿no?, por mar en aquel entonces, se consideraban a sí mismos como personas metidas en un negocio sumamente peligroso. Y todos los demás miraban con admiración a estos marineros, porque estos viajes se consideraban como, es como si descendieran o sí, como si descendieran al abismo, a un lugar subterráneo, a un lugar desconocido, a una cueva subterránea. Es como si fueran exploradores, ¿no?, que se sujetaban a todo tipo de peligros, ¿sí?, y cosas desconocidas. Dicen los historiadores, vean, que regresar sano y salvo de uno de estos viajes, la posibilidad, en los mejores casos, un 50%. Y en ciertas épocas del año, menos del 25%. La posibilidad, la probabilidad de regresarse al puerto, de llegar sanos y salvos a su lugar de origen o a su destino, menos del 50%. Entonces, ahora vean la ilustración. La ilustración aquí es de marineros que de repente se encuentran atrapadas estas personas, estos marineros, sorprendidos por lo que nosotros entenderíamos hoy día como un huracán. ¿Sí? Pero otra vez el tema no ha cambiado. La ilustración es espiritual. Porque las tormentas de esta vida son como si fueran huracanes para nosotros. La ilustración es espiritual porque muchas de las dificultades que surgen en esta vida son en realidad tormentas espirituales, ¿no? Y el hecho de que muchas personas no piensen de este asunto en esta forma es el primer detalle. Según Cristo en Mateo 7, ya lo hemos citado, ¿no? Esta vida es comparada a la persona que, habiendo construido su casa, se encuentra después con ríos, ¿sí?, y vientos, lluvias, que golpearon contra aquella casa, dice Cristo, y la que no estaba fundada sobre la roca, cayó. Y grande fue su ruina, ¿no? La que se había construido sobre la arena, la vivienda construida sobre la arena, sin cimientos, sin bases. Y el argumento aquí es tremendo, porque tantas personas no piensan en Dios hasta que se encuentran en medio del huracán, con el viento y las lluvias golpeando su casa, o hasta que su barco sea, vean, golpeado o golpeada por los vientos y las lluvias de la vida, y solamente entonces se dan cuenta de que esta vida es como una peregrinación, como un viaje prolongado, que vamos rumbo a algo, y en medio de las tormentas, en medio del huracán, se dan cuenta del peligro de sufrir naufragio. Se dan cuenta del peligro espiritual en el cual se encuentran. Y todas estas personas, esta ilustración está en ambos testamentos, todas estas personas, no es simplemente Jonás en su rebeldía que se pierde en la tormenta, todas las personas que no tienen ancla, todas las personas, el ancla, la segura ancla del alma, es lo que Hebreos dice, ¿no? Todas las personas que no tienen la fe en Cristo Jesús, son personas sin ancla, sin firmeza, sin cimiento, sin algo sólido. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y serán llevadas por doquiera de todo viento de problemas y dificultades. Es cuestión de tiempo. Y llegarán al momento cuando todo su conocimiento y toda su supuesta sabiduría y toda su soberbia de nada servirán. Llegarán al momento al cual llegaron estos marineros. Ya no sabían qué hacer, dice el texto. Su misma alma se derritaba por dentro, frente a las olas. Su estado emocional, la descripción es de hombres borrachos, llevados de un extremo a otro, entraron en pánico. El miedo, el terror, se apoderaron de sus almas. Ya no podían mantenerse de pie. Esa es la ilustración. Se llenaron de angustia, de aflicción por dentro. Sus almas se derriten, dice el versículo 26. Están así subiendo y bajando en la nave. Pero vean otra vez en el versículo 25, ¿qué dice? Habló. ¿Quién habló? Dios. E hizo levantar un viento tempestuoso. Dios lo hizo. Y el mismo Dios en 29 habló y cambió la tempestad, convirtiéndola en calma, ¿no? Apaciguando las olas. Es como si la tormenta fuera la personificación de un Dios enojado con ellos, ¿no? Apaciguó sus olas. Pero ahora ven con mucha atención lo que esto significa. Encontramos este mismo ejemplo más de una sola vez en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Encontramos a sus apóstoles a bordo de la nave, ¿no? A los meros, meros apóstoles gritando, Señor, perecemos, en medio de la tormenta en el mar de Galilea. Y Cristo aparentemente dormido en uno de los ejemplos. Y luego cuando Él se levanta y da órdenes, lo que el texto dice, da órdenes al viento, da órdenes a las aguas. Y luego el texto en Lucas dice, con asombro, con temor, se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y aún las aguas le obedecen? Él levantándose, dice Lucas 8, reprendió al viento y las olas. Nos faltaba ese estudio sobre los ejemplos de cuando Cristo se enojó, porque el lenguaje aquí indica que se levantó y se enojó con el viento y con las aguas y con las olas. Y cesaron, dice, y sobrevino la calma. Igualito a lo que pasó aquí. Es lo mismo. Y estas personas, en medio de las tormentas de esta vida, se dan cuenta de que todos somos como marineros a bordo de esta nave, ¿no? Que todos somos como si fuéramos peregrinos perdidos en el desierto, en medio del calor, ¿no? Todos los seres humanos pasan por estas experiencias, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuántas de estas personas se despiertan de su sueño espiritual para darse cuenta de la realidad, de su necesidad de Dios, de su necesidad de salvación? ¿Cuántas personas? La triste realidad acerca de esto es la que sigo señalando. Muchísimas personas no llegan al borde de la tumba para arrepentirse, sino para morirse en sus pecados. Muchísimas personas no llegan a la jaula, no encerradas y encadenadas, no llegan a esa desesperación para ser libradas, sino que se mueren en sus vicios. Y muchas personas se mueren de sed en el desierto de este mundo. Y muchas personas sufren naufragio en alta mar, en medio de la tormenta. No encuentran refugio, no encuentran protección, no encuentran guía ni salvación, porque no hacen lo que estos marineros hicieron. Dice el versículo 28, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esta fórmula es igual en el versículo 6, es la misma fórmula. En el versículo 13 es la misma. En el versículo 19 es la misma. En el versículo 28 es igual. Y esta fórmula habla de lo que comentábamos al principio de nuestro estudio de hoy. Lo que Dios hace para forzar a las personas. Fuérzalos a entrar, dijo a su siervo. Fuérzalos a entrar. Y Dios hace precisamente esto, para que los hombres obstinados y rebeldes se vuelvan arrepentidos, humillados y se sometan a Cristo. Hay más cosas en este salmo. Vean cómo termina en el versículo 43. Dice, ¿quién es sabio? Vean la conclusión del salmo. El que es verdaderamente sabio guardará estas cosas. ¿Qué es esto? Aquí estamos encontrando un filtro. Aquí estamos encontrando la pauta. Aquí estamos encontrando el panorama. Aquí estamos encontrando la perspectiva, la cosmovisión de lo que sucede a tantas. ¿Cuántas personas no se han encontrado precisamente en algo parecido a esto? Y el texto dice que el verdadero sabio guardará estas cosas, las tomará en serio, las se pone a analizarlas, a entenderlas, y se da cuenta, vean lo que dice el texto, entenderá las misericordias de Jehová. ¿No? Pero las personas que no lo tomen en serio morirán en el desierto, morirán en la cárcel, morirán en el hospital, morirán en alta mar, ¿sí? Sufrirán naufragio eterno o eterno. Y la única cosa que puede hacer la diferencia es la gracia de Dios. ¿No? Alaben la misericordia de Jehová, dice el versículo 31, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Lo alaban. Hay más cosas aquí. Vean el versículo 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Son descripciones de lo que Dios hace en el alma, en la vida, incluso en países, en naciones, en iglesias, tiempos de avivamiento, tiempos de sequedad, la tierra fructífera en estéril, ¿sí? Por la maldad de los que habitan. Y vuelve el desierto en estanques de aguas, la tierra seca en manantiales. Hay algunos de los sermones más importantes y conmovedores han sido predicados sobre estos versículos que estamos leyendo. Porque si tienes ojos para ver lo que estas palabras están diciendo, nosotros vivimos aquí en México en medio de un desierto, en donde Dios está poniendo estanques de aguas. Vivimos en una tierra seca, en donde por fin, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, se encuentran manantiales en este país. Pero la pregunta para terminar es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿No te has encontrado alguna vez en una de estas, o quizás más de estas circunstancias y experiencias? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Has hecho lo que cada persona señalada en los cuatro ejemplos hizo? ¿Te has arrepentido? ¿Te has entregado a Cristo? Te pregunto. Estas son las cosas que Dios usa. No son las únicas, pero las que Dios frecuentemente usa para forzarnos a acudir a Cristo. Oremos, Padre.